Hoy en Física vamos a hablar de física moderna. Nos acompaña el profesor Carlos Santoraz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Hola.
Buenos días.
Primero, cuando hablamos de física moderna, ¿de qué estamos hablando?
Pues no de la de ayer, sino de hace unos cuantos años. Estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Lo que yo llamo la década prodigiosa, porque son más o menos unos 10-12 años, desde 1895 a 1905, en el que hay un despliegue de cerebros dedicados a la física, posiblemente las mejores mentes de varios siglos, y descubren algo que no se entendía. No se entendía, en realidad, ni lo que iba muy rápido, ni lo que era muy pequeño. Y en muy poco tiempo se desarrollan teorías, modelos teóricos, que explican el comportamiento de esas cosas que iban muy rápido, como la teoría de la relatividad de Einstein, y los problemas, digamos, de los electrones del modelo atómico y del comportamiento anómalo en ciertos experimentos de los átomos, y se explica a través de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Entonces, ese es el gran reto.
De hecho, en estos finales del siglo XIX y también del siglo XX, hay premios Nobel en física.
Uno por año.
Importantísimos, además.
Uno por año, pero normalmente se dedican justamente a estas cosas.
Pero que hablan justo, por ejemplo, de mecánica cuántica, que es por lo que podemos empezar.
Sí, porque es precisamente la construcción de la mecánica cuántica, se hace en pequeños ladrillos, que es ladrillo premio Nobel, ladrillo premio Nobel. Así es como va funcionando. Aunque no todos los ladrillos son exactamente iguales, pero hay algunos bastante curiosos. Sé que me estás preguntando por el primer ladrillo, que es el de Max Planck. Había un problema que es el de la radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro, pues es como su nombre indica, un cuerpo que, digamos, captura toda la radiación y no emite, se queda todo adentro. Todas antes son de esas paredes de ese cuerpo negro, de ese interior, las que empiezan a radiar. Entonces, en teoría, la teoría clásica decía que para longitudes de ondas muy pequeñas, la energía que estaba radiando tenía que tender a infinito. Había lo que se llama exactamente la catástrofe del ultravioleta. Longitudes de ondas muy cortas, energía infinita. Y esto no era así. Entonces, bueno, pues los experimentos decían que la curva tendía hacia cero, era una curva con una especie como una chepa. Y eso no ocurría con el modelo. Bueno, pues Planck era muy listo y además había muchas matemáticas, lo que hizo fue un ajuste. Hizo un ajuste matemático de lo que tenía en el experimento, a ver si conseguía intuir qué es lo que podía decir la teoría, que lo resolviese. Y a la conclusión que llegó era que tenía que cuantizar la energía, ponerla en pequeños paquetitos de una energía mínima que llamaba el quantum de energía, energía H. Y además que esa energía estaba cuantizada de una forma H por nu, que es la frecuencia de la radiación. Eso, que parece una tontería, simplemente hacer un ajuste matemático, es una de las cosas que da origen justamente a la mecánica cuántica.
En realidad, pero hasta que Einstein no lanzó su sugerencia, que fue además muy atrevida, pues esto no fue aceptado tampoco.
Es que hay varias cosas. Hay, digamos, tres experimentos que son experimentos teoría, que son los que generan la base, los cimientos de la mecánica cuántica, que son el estudio del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein, el estudio del efecto Compton por Compton y justamente la radiación del cuerpo negro por Planck.
A pesar de que Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, por lo menos popularmente, sin embargo, el premio Nobel se lo concedieron por la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Podríamos explicarlo un poquito en qué consiste?
Pues sí, gracias a la explicación del efecto fotoeléctrico fue como se consolidó, digamos, esta idea de Planck de que la energía está cuantizada, porque Planck lo que sugirió es que su ajuste iba bien con los datos experimentales si la energía estaba formada por pequeños cuantos. Pero luego Einstein lanzó la sugerencia de que la cuantización de la energía es una propiedad fundamental de la energía electromagnética, es decir, que no se aplicaba solo a este caso del cuerpo negro, sino que siempre la energía se emitía en forma de pequeños cuantos y la aplicó para explicar el efecto fotoeléctrico y por eso le dieron el premio Nobel. Entonces, el efecto fotoeléctrico consiste en hacer incidir luz sobre una superficie de metal. Entonces, esta luz arranca electrones al metal y, curiosamente, la energía de los electrones que emite el metal no depende de la intensidad de la luz que incide. Entonces, para estudiar este efecto fotoeléctrico, Lenard, que también tuvo un premio Nobel, construyó un dispositivo que consistía en un metal limpio que actuaba de cátodo y además tenía un ánodo. Es decir, tenía un polo positivo y un polo negativo simplemente. Entre el ánodo y el cátodo se establece una diferencia de potencial. Uno se pone a potencial positivo, otro se pone a potencial negativo. Cuando la luz incide sobre el cátodo, arranca electrones y esos electrones viajan hasta el ánodo. Si el ánodo es positivo respecto al cátodo, los electrones tienen que vencer esa diferencia de potencial para llegar al ánodo, es decir, el ánodo no los atrae, sino que ellos tienen que ir con una energía suficiente tal que venzan esa diferencia potencial y lleguen al ánodo. Y luego, bueno, pues sorprendentemente, si se aumenta la intensidad de la luz, pues no aumenta el número de electrones que llegan al ánodo. Es decir, que la energía de los fotones incidentes no influye en la energía de los electrones extraídos del metal. Y de aquí se ve que un electrón es arrancado por un fotón. O sea, que la relación es uno a uno, no es que se envíe luz, más luz, a una determinada energía, sino que la luz está cuantizada, está compuesta por fotones. Y un fotón arranca un electrón. Entonces la energía que absorbe cada electrón no varía, es siempre la misma. Es la que se llama energía de extracción. Si la energía cinética de los electrones depende de cómo estos se muevan por el interior del metal. Si aumentamos la intensidad de la luz, aumentamos el número de electrones extraídos, porque aumenta el número de fotones, pero no aumenta su energía. Es decir, si el fotón no tiene esa energía umbral para arrancar al electrón, por más fotones que enviemos sobre la placa de metal, no vamos a extraer electrones. Esa es la gracia de esto, de que ahí Einstein dio la explicación del efecto fotoeléctrico, que solamente funciona si la energía está cuantizada, si un fotón arranca un electrón.
Y para que los oyentes se den cuenta de la utilidad que tiene el efecto fotoeléctrico, que son bastantes, por ejemplo, ¿una alarma puede funcionar con efecto fotoeléctrico?
Sí, la apertura de puertas y el cerramiento de puertas funciona con efecto fotoeléctrico.
Claro, eso es muy fácil. Hay en una puerta un haz de luz que incide sobre una célula fotoeléctrica. Entonces, si el haz de luz está incidiendo, se están desprendiendo electrones, o sea que hay una cierta corriente eléctrica. Cuando se interrumpe el haz de luz, se interrumpe también esa corriente eléctrica porque dejan de salir electrones de la plaquita de metal. Entonces se da uno cuenta pues que tiene que abrir una puerta o hacer saltar una alarma o lo que active esa célula fotoeléctrica.
Fíjate que es importante. Einstein trabaja en el efecto fotoeléctrico a comienzos del siglo XX, alrededor de 1900-1905. Millikan lo corrobora con un experimento unos años más tarde, del orden de unos 10 años. Y fíjate que estamos hablando del año como 14, año 15, 1914-1915. Cuando tenemos células fotoeléctricas y una utilidad de algo descubierto unos 80 años antes, que es a finales de del siglo XX, cuando se empieza a ver puertas, pongamos a finales de los 70, 80. Pero son 70 años más tarde. La aplicación tecnológica siempre va mucho, mucho más tarde que el descubrimiento científico. Y eso es muy importante, permítanme que haga un comentario. Cuando queremos salir de ciertas crisis hay que pensar en el futuro, pero muy futuro, no a cabo de 4 años. La ciencia rinde unos réditos inmejorables posiblemente al siglo siguiente.
Hay un caso, sin embargo, en el que la teoría cuántica pues tiene una aplicación prácticamente inmediata, que son los rayos X. Tardó poquísimo en comercializarse y en empezar a hacerse rayos X.
No tanto comercializarse, pero sí en aplicarse de manera directa a la práctica clínica. Los rayos X los descubre Roentgen en el año 1895, por eso yo hablo de la década prodigiosa, a mediados del mes de noviembre. Lo manda a publicar y la publicación se hace de forma inmediata. Y a mediados del mes de enero del año siguiente, de 1896, se hace la primera extracción de una aguja de la mano de una mujer. Son 3 meses. Nunca, nunca en la historia de la ciencia había una aplicación tan rápida como la de los rayos X. Pero, bueno, es justamente la anécdota. El resto, en general, la ciencia va decenas de años por delante de la tecnología. En realidad, lo que se descubren soluciones a problemas que aún no tenemos. Y eso posiblemente lo que se esté haciendo en el acelerador en Suiza. Se esté dando pie a resolver problemas que ni siquiera ahora mismo nos hemos planteado.
De ahí la importancia. Dedicaremos de todas las maneras y esperamos dedicar un programa precisamente a este acelerador porque va a tener importantes repercusiones. Y incidiendo un poquito en los rayos X, ¿se puede decir que es una especie de efecto fotoeléctrico pero inverso, los rayos X?
Pues sí, podía verse, porque lo que hacemos es arrancar fotones de un cátodo. La gracia, digamos, de estos fotones es que tienen una energía que no está en la energía del rango visible, que es lo que nosotros sabíamos normalmente. Entonces, el término rayos X es porque Röntgen los descubrió un poco por casualidad. Estaba experimentando con un tubo de rayos catódicos, tenía unas placas fotográficas cerca y vio que se impresionaban estas placas fotográficas. Entonces, no sabía qué tipo de radiación se emitía, intentó deflectarla con campos magnéticos, no funcionaba, con lo cual tenían que ser partículas que no eran cargadas. Y al final, pues, se decidió que esas partículas eran fotones. Esos fotones, que son invisibles, no están en el rango del visible para nosotros, tienen una energía tal que son capaces de atravesar tejidos blandos, digamos. Entonces, atraviesan nuestro cuerpo, no atraviesan el hueso. El que atraviesen un cuerpo u otro depende de la densidad física, además ha partido por volumen del cuerpo. El tejido blando se atraviesa porque es mucho menos denso que el hueso lo retiene, y lo que hacemos al impresionar una placa de rayos X es enviar los rayos X a través de nuestro cuerpo. La parte que se ve blanca, que son los huesos, es la parte que no han atravesado los fotones. La parte del tejido blando, pues se ve en un tono más gris, es la parte que sí han atravesado los fotones. Es decir, estamos viendo el negativo de lo que sería una fotografía. Esto, por supuesto, le dieron un premio Nobel y lo publicó tan rápido. Esto queda un poco mal decirlo porque tenía un amigo que era editor de una revista y le pasó su descubrimiento, y al amigo le entusiasmó tanto que lo coló por delante de todos y se lo publicó en 2 meses.
Vamos, que ahí la información fue rapidísima y el cuarto poder estuvo ahí enseguida.
Perfectamente colocado.
Voy a hacer un comentario que ha hecho Cristina ahí, hablando de que estaba estudiando un tubo de rayos catódicos y descubrió los rayos X. No se descubren por casualidad. Como decía Picasso, la inspiración me venga pintando. Solamente trabajando y trabajando tiene una inspiración o puede tener un descubrimiento. No, eso del sabio que está sentado y piensa, esto funciona así, estoy seguro que a Newton no se le cayó la manzana y dijo, hombre, ya sé que la fórmula es 1/r². Seguro que no. Seguro que fue otra cosa, aunque la leyenda diga eso. Pero es importante para poder aprobar a que estudien todos los días. Eso ya de paso.
No, de hecho, otros científicos que estaban en su laboratorio habían visto también que se impresionaban placas, pero no le habían dado importancia. Y él siguió trabajando en ello porque le pareció que no era normal y que tenía que tener una explicación, y de ahí al final descubrió los fotones que emitía el tubo de rayos catódicos.
No podemos pasar este programa sin hablar de algo fundamental, que es el átomo, y preguntarnos qué es.
No lo sé. La respuesta es no sabemos lo que es el átomo. Y en física casi no sabemos casi nada de nada. Lo que hacemos es modelar o modelizar nuestro sistema. Un átomo, pues se puede experimentar con él, podemos ver propiedades de ese átomo, de sus componentes, pero ¿cómo es? No. Desde hacía muchísimos siglos se hablaba de la estructura básica de la materia, como Demócrito hablaba de los átomos, de esas partículas indivisibles, se suponían que eran indivisibles, y se hacían los modelos como ello, con Thomson, que hizo una especie de pudding donde tenía una carga positiva y unos electrones que se movían por dentro. Había experimentos como hizo Rutherford para descubrir que había una parte con una masa muy grande y una parte prácticamente vacía donde estaba o se movía la carga negativa. Entonces, podemos hablar de modelos. Y eso tiene que quedar muy claro. Un átomo no es una cosa, algo muy gordo en el centro con todas las partículas apelmazadas y otras que están dando vueltas siguiendo unas trayectorias definidas. No son trayectorias, hablamos de densidad, de probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región del espacio. No sabemos si está por ahí. En realidad sabemos muy poquito, pero sí lo modelamos y somos capaces de predecir. Los modelos son útiles si conseguimos predecir. Entonces, el modelo que utilizamos, porque es más sencillo y nos permite predecir a estos niveles, es el modelo del átomo de Bohr, que se basa en unas cuantas leyes que las pueden encontrar directamente en el libro, pero se basa en suposiciones, que no se puede saltar de una órbita a otra si no la energía no es una energía permitida, que toda la carga positiva está en el núcleo, los electrones están en la corteza superior. Pero quiero que quede claro, porque la gente, y es, incluso a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo no pensar que las cosas son como son. Modelamos las cosas y se comportan como las modelamos, en principio.
Y para terminar esta parte, antes de pasar al problema, ¿podemos hablar de radioactividad?
Sí. Yo creo que tienes alguna alianza con los estudiantes porque me preguntas sobre la única parte de la que ponemos problemas justamente en física moderna, que es sobre radioactividad. En concreto, sobre la inestabilidad de los sistemas, de los átomos radioactivos, cómo pasan de un elemento a otro. Entonces, eso se basa en una ley que se llama la ley de desintegración nuclear, y dice que el número de átomos en un instante dado de una sustancia reactiva que se desintegra es igual al número de átomos que teníamos inicialmente por elevado a menos una constante, lambda por el tiempo. Y esa constante lambda se llama la constante radiactiva, ni más ni menos. O sea, n es igual a n sub 0 por elevada menos lambda t. Esa lambda es característica de cada material, de cada átomo, y siempre preguntamos lo mismo. Calcule usted el número de átomos que nos quedan en una caja donde se han puesto n átomos inicialmente al cabo de los tantos segundos. Eso es lo que tienen que saber, es la parte fundamental de los problemas, que es, como te digo, solamente se ponen de reactividad y en concreto de esa parte. Es una forma bastante rápida y fácil de ganarse un punto para el examen.
Hay que decir aquí que el curso pasado hicimos un programa amplio sobre física moderna y además con ilustraciones. Es decir, pueden ver todo esto, lo que estamos hablando, y bastante más, porque fue mucho más ampliado, en canalunet.com. Entrando a www.canalunet.com encontrarán este programa de radio, pero con visualizaciones importantes que les va a servir para entender muchísimo mejor esta parte. Y ahora sí, vamos a entrar en este problema que habíamos anunciado, un problema de electricidad, intentar resolverlo en los últimos minutos que nos quedan. Dice así: tenemos un campo eléctrico uniforme, dirigido verticalmente hacia arriba, cuya intensidad es de 10 elevado a 4 newton partido por coulombios. Y tenemos estos datos.
La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios y la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 28 gramos.
Nos dan estas alternativas que tenemos que ir resolviendo. A. Calcule la fuerza ejercida por este campo sobre un electrón. B. Compare la fuerza ejercida con el peso del electrón. C. Calcule la velocidad que adquirirá el electrón cuando haya recorrido un centímetro partiendo del reposo. Y D. Calcule la energía cinética adquirida. Comenzamos por el A.
Bueno, pues lo que tenemos que saber aquí es que el campo que crea una carga Q es una constante, cuyo valor no sabemos y no nos va a hacer falta, es la constante por el valor de la carga que crea el campo partido de la distancia al cuadrado. Bien, esa es la fórmula del campo eléctrico. Y sabemos también que la fuerza que se ejerce sobre una carga es el valor de esta carga por el campo eléctrico. Bien, la carga que vamos a tener ahora es la carga del electrón. Tenemos el dato, con lo cual es muy fácil calcular la fuerza ejercida por el campo, porque ya hemos dicho que fuerza es igual a carga por campo. Hacemos esta multiplicación y obtenemos, ya tenemos como dato que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, obtenemos que la fuerza que ejerce el campo es 1,6 por 10 elevado a menos 15 newtons. Esto al principio igual sorprende un poco. La fuerza siempre se mide en newtons, aunque estemos en un problema electrostático. Esta es la fuerza que ejerce un campo eléctrico, que es una cosa invisible, sobre un electrón, y se sigue midiendo en newtons. Para esto tenemos que tener la carga expresada en coulombios y el campo eléctrico expresado en newton partido por coulombio. Si no, habría que estar atentos a las unidades.
Pasamos al siguiente apartado, que dice que compare la fuerza ejercida con el peso del electrón.
Ya hemos calculado la fuerza que ejerce el campo sobre el electrón. ¿Cómo calculamos su peso? Pues con la fórmula de siempre: el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, aunque sea un electrón. Bueno, pues haciendo esta sencilla cuenta del peso igual a la masa por la atracción de la gravedad, obtenemos la relación entre la fuerza y el peso. Dividimos la fuerza por el peso, la fuerza del campo partido por el peso, para ver cuál es su relación, y vemos que la fuerza es 1,75 por 10 a la 14, o sea, más o menos 2 por 10 a la 14 veces mayor que el peso del electrón, que tiene una masa que es muy pequeña, es de 10 a la menos 28 gramos. Aquí tengo que hacer también un inciso. Para hacer esta división de la fuerza partido por el peso, tenemos que pasar la masa del electrón a kilos, porque estamos en el sistema internacional. Si no, nos va a dar tres órdenes de magnitud menor.
Pasaríamos al siguiente punto, que nos pide que calcule la velocidad que adquirirá el electrón cuando haya recorrido un centímetro partiendo del reposo.
En esta parte hay que mezclar los conocimientos de mecánica con los de electricidad. Es decir, como el electrón parte del reposo y adquiere una cierta velocidad, eso quiere decir que hay una aceleración. Y si hay una aceleración, pues tenemos una fuerza. Y fuerza es igual a masa por la aceleración, aunque estemos en un sistema que, digamos, puede ser un poco exótico, que es un electrón que se mueve en un campo, pero es que eso no falla nunca. Fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza, que es la que hemos calculado en el apartado A, es la que proporciona el campo eléctrico, y tenemos las fórmulas que hemos estudiado en la primera parte de mecánica. Sabemos que en un movimiento acelerado el espacio es dos veces la velocidad final por el tiempo. Bueno, pues sabiendo que la aceleración es la fuerza partido por la masa, que el espacio es dos veces la velocidad final por el tiempo, con ese sistema de ecuaciones, que esto lo resuelven ustedes en casa porque resolverlo paso a paso de voz es más complicado, obtenemos al final una fórmula que es de todos conocida, que es que la velocidad es igual a la raíz de dos veces la aceleración por el espacio recorrido. Esta fórmula nos ha salido ya varias veces en mecánica. Bueno, pues de ahí ya tenemos el valor de la velocidad, ya que tenemos la aceleración, que hemos calculado de fuerza igual a masa por la aceleración, tenemos el espacio recorrido, que es un centímetro, que de nuevo hay que pasar a metros, y obtenemos que esa velocidad es de 6 por 10 a la 6 metros partido por segundo. Fíjense qué velocidad tan alta después de haber recorrido un centímetro. Luego, los campos eléctricos, que tienen bastantes usos, como en los ciclotrones, son capaces de acelerar muchísimo cualquier partícula cargada.
Y pasaríamos ya al último punto, que nos pide calcular la energía cinética adquirida.
Que también en este caso es muy sencillo, porque la energía cinética de nuevo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula de la energía cinética también la venimos aplicando desde el tema 6 o el 7, no recuerdo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la masa del electrón, que nos la dan como dato. Tenemos la velocidad del electrón, porque la hemos calculado en el apartado anterior, y es solamente hacer la cuenta. Da 1,6 por 10 elevado a menos 17 julios. Julios, tengan en cuenta la unidad, julios. Y
pues
esto es todo.
Vamos a acabar el programa, pero a mí me gustaría brevemente hacerle una pregunta. Y es que tenemos cuatro apartados dentro de este problema. Vamos a suponer que el alumno, por la razón que fuere, no le da tiempo a hacer más que dos o tres, pero que están bien hechos. Por supuesto, todo esto se le va a puntuar. No hace falta que lo acabe todo, sería lo ideal, pero no hace falta que lo acabe entero.
Ay, yo quiero hacer aquí una puntualización importante. Es que no hace falta que calculen el número. Porque si el problema está terminado, aunque no les haya dado tiempo a la parte final, que es darle a la calculadora, y está bien planteado, pues tienen un 4 en el problema, porque vale 4 puntos.
Sí, lo han explicado. Hay que explicarlo. Se tarda más en multiplicar que en explicar, pero dos líneas diciendo por qué se hace cada cosa sí que vale.
Pues que tengan esto en cuenta, porque es muy importante. Bueno, de todas las maneras, en el último programa, en el que hablaremos del examen final, pues también comentaremos todo esto. Muchísimas gracias a los dos.
A ti. Buenos días.
Pues despedimos aquí el curso.